el podcast de Comediando.
Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 86 de Comiqueando. Mi nombre es Andrés Acorsi y vamos a compartir hoy la mesa con el miembro estable de esta nueva etapa del podcast, el señor Federico Velasco, bienvenido.
Inestable ya.
¿Cómo?
Inestable.
Sí, sí, sí. Y tenemos un invitado de lujo con quien vamos a charlar largamente en el segundo bloque, el maestro Fernando Calvi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Por supuesto, en la operación técnica, manipulando las perillitas, nuestro amigo Dani Acosta, ¿cómo estás, Dani?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bueno, el primer bloque va a ser corto, se lo vamos a dedicar, como ya es costumbre en este podcast, al último estreno fílmico vinculado al mundo de los superhéroes, que ya son como un género en sí mismo dentro de Hollywood. Nos referimos a la peli de Doctor Strange, que creo que yo soy el único que la vio, ¿no?
Sí.
¿Nadie más la vio de los, no, de los,
no,
presentes?
No. Por eso, si tirás muchos spoilers, te vamos a cagar a
trompadas. No, prometo no, prometo no spoilear mucho. Igual hoy es jueves, hace una semana que se estrenó la peli acá en Buenos Aires, no sé en el resto del país y el mundo. Pero bueno, traten de verla. Igual está muy bien la peli. Supongo que mucha de la gente que estará escuchando esto, para cuando subamos al podcast, ya la habrá visto, incluso varias veces.
Bueno, y contanos, ¿qué te pareció? Porque hay como una polémica con la película. Uno cuando lee, hay gente que dice que es la mejor de Marvel y gente que dice que es la peor y que Marvel se fue al pasto y que otra vez es más de lo mismo, que tiene ya demasiados chistes, como que abusan de ese recurso y ya hay toda como una ola de gente o de haters que se suma a la de, bueno, no, basta, las películas de Marvel en este formato ya aburrieron. Incluso escuché gente que la comparaba y decía... Hicieron otra vez Iron Man 1.
A ver, vamos por partes. Yo Iron Man 1 la vi hace tanto tiempo que no me acuerdo un choto. Con lo cual me podés hacer Iron Man 1 cada 8 años, que yo cada 8 años me olvido totalmente de las películas. Después, lo de los chistes, sí, obviamente, tiene muchos chistes. Por momentos decís, bueno, pará, esto mismo con menos chistes capaz sería mejor.
Sí, porque además el Doctor Strange no es un personaje que uno asocia al humor, digamos.
No, para nada. De hecho, yo me acuerdo cuando salió en el 2007, creo que fue, la miniserie The Oath, la de Brian Bogan,
claro,
que lo que le criticábamos, o sea, que tenía muchos chistes, ¿entendés? Y que el Doctor Strange puteaba como un barra brava en vez de hablar sofisticado como tendría que hablar. Bueno, sí, la verdad que tiene muchos chistes. Pero en realidad funciona la película. Yo creo que no hay mucho más para criticarle fuera del exceso de humor. Por ahí, si vas muy purista, le criticás cómo los guionistas de la peli toman y subvierten todos los conceptos de la historieta, ¿entendés? O sea, no solo los personajes no se parecen físicamente a como vos estás acostumbrado a verlos si sos fan del cómic, sino que no se parece el rol en las tramas de los personajes. Tipo, tomamos el nombre y el resto es cualquier otra cosa. El ojo de Agamotto está reinterpretado, la capa del doctor está reinterpretado, el Sanctum Sanctorum, todo está reinterpretado. El único personaje que es realmente muy similar en la peli que en los cómics es Dormammu, que tiene un rol muy chico en la película. Todo lo demás está muy dado vuelta, muy dado vuelta. Tipo, me imagino a los guionistas de la peli leyendo las historietas y cagándose a risa y diciendo, mirá estas pelotudeces, mirá estas bizarreadas, vamos a dar vuelta a todo esto para que tenga sentido. La verdad que la versión de la peli tiene sentido. Está buena, es interesante, te atrapa, te mete en el clima del personaje, lo integra muy bien desde al universo fílmico de Marvel, digamos, ya hay mucha interacción. Por ahí lo que más me gusta de todas las traiciones infinitas a Stan Lee y a Steve Ditko es que, viste que en los cómics, a las 10 páginas de la primera historia, ya te olvidaste que el Doctor Strange alguna vez fue cirujano.
Sí, obvio,
y el primero que se acuerda creo que es, la miniserie de Marvel Knights, la de Dan Scholey, esa,
claro,
poronga
en
que cambia de dibujante a mitad de camino, que fracasa estrepitosamente. Creo que ahí es la primera vez, 20 años después o 30 años después, que alguien se acuerda que el Doctor Strange alguna vez fue cirujano. Bueno, acá no te dejan que te olvides. Ni bien pueden volver a vincularlo con el mundo de la medicina, lo vuelven a vincular. Y de ahí sacan mucha plot, mucha sustancia, muchas situaciones que están buenas y contribuyen al armado de la película. Eso creo que es la mejor de las traiciones que tiene. La peor, obviamente, es lo que decías vos al principio, el exceso de chistes. Entonces, no hace falta. Y después, traiciones debatibles, que a mí no me joden porque vamos conscientes de que somos la minoría, los que somos fans del personaje, claro, sí, y que conocemos toda su mitología, es esto de tomar los personajes secundarios y subvertirlos totalmente. El Ancient One es otra cosa, Wong es otra cosa, el Barón Mordo es otra cosa. No solo no se parecen, son otra cosa. ¿Entendés? Son otra cosa.
Bueno, también otra de las cosas que leía que le criticaban mucho a la película es que es muy introductoria. Digo, está bien que el personaje es nuevo y qué sé yo, pero también como que hincha un poco las pelotas que cada película de Marvel otra vez te presentamos un personaje, todo el universo que lo rodea y qué sé yo, y bueno, y va a tener chapa en la próxima o en la siguiente, porque en esta solamente te contamos el origen, y que por ahí la película tiene ese problema que es muy de origen.
Es muy de origen, totalmente, pero no lo veo como una como un hándicap eso, ¿eh? Porque de alguna manera te tienen que cebar con el personaje, no puede caer el personaje a protagonizar su propia película teniendo ya la infinita chapa de otras películas. Eso lo van a poder hacer con Black Panther, bueno, nada más, claro, pero que ya cobró mucha chapa la última Capitán América y ya no necesitan que te cuenten el origen en su propia película.
Sí, pero las quejas, viste, vienen por el lado este de decir, bueno, sí, claro, pero Marvel me está sacando 4 películas por año y
de las cuales 3 son
y
orígenes.
Si todas son de orígenes, ya me hinché las pelotas. Cada bueno, vez que voy, otra vez a fulano lo pico una araña, bueno, le meten, sí, un dedo en el culo y
pero
qué sé
es
yo.
Hollywood, en Hollywood las historias empiezan por el principio, no puedes pretender que al gran público que no tiene la más puta idea del universo Marvel, le presentes a los personajes ya grosos, ¿entendés?
No, claro.
En Guardians of the Galaxy, por ejemplo, no hay mucho origen. El único que tiene una especie de origen es Peter Quill. Los demás ya están como bastante consolidados cada uno en lo suyo.
Y a Guardianes de la Galaxia le fue muy bien, digamos. O sea, fue una de las que más ha gustado. No sé si por eso.
Totalmente. Y en Ant-Man, que también es una de las que a mí más me ha gustado, tenés en paralelo el origen de Scott Lang como Ant-Man, pero también flashbacks a cuando Henry Pym era Ant-Man, ¿entendés? Entonces como que está más equilibrado eso, o le encontraron otra vuelta. Con Doctor Strange no podés encontrar otra vuelta, porque no hay un Doctor Strange previo a Stephen Strange, ¿entendés? Está bien, está como acelerado el aprendizaje de él para que en pocos minutos de película el chabón pueda convertirse en héroe, digamos, y tener un manejo de los poderes y de la magia acorde con los enemigos a los que tiene que enfrentarse.
Está muy metida en el MCU, digamos, o sea, digo, tiene apariciones, digo, porque yo mencionaba recién Ant-Man, y Ant-Man, por ejemplo, tiene toda esa misión en la mansión Avenger, digo, y tratan de vincular, y lo vinculan como mucho acá. Hay eso, digo, me da la sensación, no, viendo los trailers, más que no.
Es mucho más sutil. Por ejemplo, no te quiero spoilear, en una escena Doctor Strange va manejando. Stephen Strange, todavía no es el Doctor Strange, todavía no tuvo el accidente donde pierde las manos, todo. El tipo está en poronga, que tiene un asistente que le tira distintos casos de cirugías extremas y él elige cuál le gusta, ¿no? Entonces se comunica mientras maneja con una pantallita donde le habla el asistente y dice, tenemos todos estos casos de gente que quiere que vos lo operes, bla, bla, bla. Uno es un milico que tuvo un accidente, que perdió el uso de las piernas y obviamente es War Machine. No te lo dicen en ningún momento.
Claro.
Pero si afilás un poquito de la sintonía de Universo Marvel, es War Machine, que terminó en la peli de Civil War con las gambas inutilizadas.
Nada, claro.
Bueno. Y después, sobre el final, en un obviamente nombran en algún momento a los otros héroes, bla, bla, bla. Hay una conexión con la trama global que tiene que ver con las gemas del infinito. Obviamente, esa trama que se va a desenredar en algún momento de las películas contra Thanos, sobre el final de la saga de Avengers, digamos, sí, sí, eso ya está presente. Y en los epílogos, uno de los 2 epílogos tiene que ver con Thor 3.
Está bien, pero solo el epílogo. Sí, sí, a ver, siempre los epílogos son abrir puertas y lazos para las futuras películas. Pero digamos que la película en sí misma, digamos, no tiene así. Digo, no tiene la carga que, por ejemplo, como decía por cierto, tiene Ant-Man.
No.
Que
en ese sentido es más como Guardianes. Horrible. ¿Por qué? Porque Guardianes abrió la puerta cósmica,
claro, sí,
y el Doctor Strange abre la puerta mística. Si bien transcurre en Nueva York, si bien es lógico que está mucho más proclive a interactuar con los otros personajes, por ahora la interacción es poca. Está armando esta tercera pata heroica de Marvel, o cuarta si contás la urbana, que ya la están armando en la tele, digamos. Pero no se dedica tanto a recordarte que el Doctor Strange es parte del universo.
Yo te quería preguntar si tenía mucho achaco Inception, que es lo que se ve en el tráiler, pero no viste, sé que me vas a contestar, no vi Inception, no sé qué es.
Te voy a contestar, entonces, no vi Inception, entonces no tengo idea. Si vos me preguntás por los efectos especiales, están increíbles. Hay unos efectos visuales de la puta madre. Hay bastantes peleas con efectos. Pues claro, los malos también tienen acceso a la magia, entonces hay como mucho despliegue visual por ese lado. Pero si se parece mucho o no a Inception, la verdad que no sé, porque nunca vi Inception.
Bueno, otra de las cosas que también escuchaba por ahí, que decía que es la primera película de Marvel que tiene realmente un villano fuerte.
Hay un villano, digamos, interesante. Hay un villano bastante atractivo. Sí, un villano que en los cómics es un hiper cuatro de copas. Acá le dan un poco más de protagonismo. Está bastante
siempre
bien.
Nos quejamos de los villanos.
Sí, yo me dejé de quejar con Juan Carlos Nadie de Civil War, con este falso Zemo. Sí. Que era pelotudo, al que el nombre de Zemo le quedaba gigante, pero la descosió. El chabón logró su cometido, separó a los Avengers, le dio baile toda la película y se va de visitante triunfando, dejando a los Avengers peleados entre ellos.
Está bien, pero siempre era como, no hay supervillanos.
Supervillano este chabón no era. Este sí, el de la peli de Doctor Strange, sí.
Sí, digo, sí. Eso es lo que estaba faltando, digamos, lo más parecido que hay es Loki.
Claro. Digamos, acá tenés a Dormammu, que está al nivel de Loki, o más grosso, pero que no aparece mucho, y el que vendría a ser el delegado de Dormammu en la Tierra, que es un villano interesante, que en los cómics es muy cuatro de copas y que acá le están dando mucha chapa. Y está la construcción para la segunda película de otro villano.
Ah, buenísimo.
Muy interesante también. Bueno, no, yo creo que está bien la peli. Tiene una historia de amor. Vos decís, ¿cuándo el Doctor Strange tuvo historia de amor? Clea. Bueno, acá hay otra historia de amor. No está Clea, igual se las ingenian para que haya una especie de trama romántica.
Y siempre, creo que la única que está libre de eso son las Capitán América.
Sí, que por ahora no le han puesto trama romántica.
No le pusieron. Hay ahí una cosita, digo, porque su interés romántico era Peggy Carter y tenía 80 años. Entonces, digo, en la primera película sí hay una cosa romántica.
Sí.
En la segunda, como que zafa, en la 3, bueno, te tiran una puntita ahí con Sharon Carter.
No, pero se termina transando a otra mina.
Pero no hay Sharon nada. Carter, claro, por eso digo.
Igual la tensión romántica en las Capitán América está entre Steve Rogers y Bucky, que se aman y no logran concretar, y por eso pasa todo lo que pasa, porque si se encerraran en una pieza no habría tanto problema. Me sí, parece que el que está puesta ahí, que ningún otro personaje puede con eso. No, es demasiado fuerte.
Sí, sí. Pero todas tienen una trama romántica.
Tampoco es que es muy importante la trama romántica, pero está.
Creo que a Thor se la van a sacar porque se fue a la mierda.
Natalie Portman
Natalie Portman no va a volver.
Bueno.
Además, y creo que Ragnarok pasa toda también en Asgard y qué sé yo. Entonces,
Guardianes no tiene trama romántica.
Va para otro lado.
No
recuerdo, pero algo puede haber. No me acuerdo.
Esta tiene una pequeña trama romántica, pero no es muy importante en lo global de la película, digamos. Después no sé qué más te puedo contar, sin spoilear, como venimos haciendo hasta ahora.
No se me ocurre tampoco mucho más.
La gente que no sabe un choto de Doctor Strange, que nunca leyó un cómic de Doctor Strange, que por ahí dentro de los escuchas del podcast de Comiqueando es como un 50%, pero en el mundo real es como un 97%, la va a pasar genial, No se va a quejar de absolutamente nada. En todo caso, si te quejas de algo, es que la película va muy rápido. Pasan muchas cosas.
¿Es larga?
Es corta, me parece. Dura menos de 2 horas, me parece.
Ah, bueno.
Entonces es como que va muy rápido y pasan muchas cosas en poco tiempo. Eso creo que es de lo único que te puedes llegar a quejar. Después, si sos muy fan purista de Doctor Strange como yo, bueno, obviamente lo vas a querer estrangular a estos hijos de puta por los chistes y por las traiciones a los... Sobre todo los personajes secundarios, ¿no? De la mitología clásica del personaje. Pero me parece que es una buena película. No sé si la mejor de Marvel, capaz no. Pero está muy bien filmada, es divertida. Contribuye un montón, porque como decíamos hace un rato, abre como una cuarta puerta del universo Marvel. Tenés los clásicos, los urbanos, los místicos y los cósmicos. Me parece que sigue abriendo puertas. Y va a estar muy bueno si lo vinculan después, más adelante, con el tema Avengers, Thanos y todo eso.
Y suponemos que sí.
Reda,
que todo
reda. La verdad que reda, porque está bueno. Le agrega una cosa muy interesante. No es tan forzado el tema de lo global. Viste que las películas de Marvel como que se esfuerzan para que la acción pase en varios países, en todas las películas. Sí. Siempre por algún motivo van de un país a otro, ¿viste? En Avengers van a 4 países distintos, Capitán América 3, no sé qué. Acá también, y no está muy forzado. La verdad que es como muy, muy natural y muy en contexto de la trama que la acción transcurra en distintos países. Y después, el resto todo bien.
A prueba, digamos.
Sí, la música está muy buena. Tiene cosas de Pink Floyd, así setentosas. Está muy copada la banda de sonido. Y capaz el actor, que está perfecto, físicamente está perfecto, tiene el problema de que nunca te llega a caer mal, ¿entendés? Es un canchero, es un banana, pero no es un soberbio de mierda como el Doctor Strange de los primeros números de Stan Lee, que vos decís, este forro me cae mal, ¿entendés? Es un tipo altanero, obviamente de clase alta, que viste que está todo el tiempo canchereando con lo larga que la tiene y con lo cómo le sobra la guita y el prestigio y la gloria, y te cae mal.
Es raro, ¿eh? Porque el tipo viene de hacer Sherlock y el Sherlock creo que consigue eso, digo, porque Sherlock Holmes también es un personaje que es altanero, que se cree más poronga, qué sé yo. Y el Sherlock, vos ves Sherlock y lo odiás, porque decís, este hijo de puta, digo, está bien, es el más grosso, pero bajá un
acá hace lo mismo, cambio. Pero tiene una cuota de simpatía, ¿entendés? Ah, es claro. Más que el soberbio, es el canchero. ¿Viste? El tipo que claro. Yo me la sé todas, pero soy copado. Tiene el tema, bueno, de este interés romántico al que el tipo realmente trata bastante mal. Entonces vos te pones un poco en el lugar de la mina y queda un poco como un garca ahí. Pero no queda como un garca con la gente, digamos. No es un tipo al que la gente le chupa un huevo y la mitad del otro, como al Doctor Strange de los cómics, que realmente su curva heroica es esa. Es el principal poder que le da el Ancient One al Strange de los cómics es que la gente le deje de chupar un huevo, ¿entendés? Porque es un tipo que siempre pensó en sí mismo, sí, sí. Y el resto, que la chupen. No tenés plata para la operación, matate.
Morite, sí.
Jodete. Bueno, tiene algo de eso, pero no te llega a caer mal. ¿Entendés? Me parece que está como morigerado ese aspecto por ahí más garca del Doctor Strange de los cómics. Y después, bueno, el resto, los actores están muy bien. No conocía a ninguno. A ninguno. Mirá lo que es mi desconocimiento de cine que me fumé.
Hijo de puta.
Casi 2 horas de una película donde no conocía a ningún actor. No te puedo nombrar una película donde haya visto a ninguno de esos actores. Después uno me dijo, no, pero la minita que hace el Ancient One hace de Ángel en Constantine. Bueno, yo había deleteado de mi rígido a Constantine, no me acuerdo un choto de esa película. Me acuerdo que actuaba Keanu Reeves muy mal.
Tilda Swinton es, hijo de puta. Claro. Nunca viste una película
nunca,
con Tilda Swinton.
Jamás.
No te puedo creer.
Nunca, jamás. Yo no miro cine, entonces soy muy desconocedor. Tampoco conocía al chabón que hace de Mordo, no conocía a nadie. A nadie, a la minita esta que es su interés romántico, no la conocía. Nada, nada, nada. Hasta que no aparece Thor en la última serie. Ah, sí, ese es Chris Hemsworth. Todo lo demás, no tengo la menor idea de quiénes son. Nunca había visto Sherlock, nunca había visto ninguna película con Benedict Cumberbatch. Así que todo...
¿No viste Star Trek 2 tampoco?
Nunca, jamás. No conocía a los directores, no conocía a los guionistas. Soy un virgen, boludo. Soy cada día más virgen. Si fuera mujer, se me habría reconstruido completamente el clítoris de la virgen que me volví últimamente con el tema cine, porque no... No consumo. Voy a ver nada más las pelis de superhéroes. Boludo. Soy un limitado absoluto. Por eso tampoco opino desde la parte técnica de lo que es la película, ¿no? Porque realmente no sé. No sé.
Está bien.
Bueno, y esto es todo sobre Doctor Strange. No nos queremos extender más. La recomiendo, vayan a verla. Está buena, se van a divertir, la van a pasar bárbaro. Nosotros nos vamos a una canción y enseguida empezamos a charlar con Fernando Calvi de 100% cómic. Se acabó el chamullo del cine y las pelotudeces. 100% cómica a partir de ahora, ya.
Poor Peter Parker was pitiful. Couldn't have been any shyer. Mary Jane still wouldn't notice him. Even if his hair was on fire. But then one day he went to that science lab. That mutated spider came down. Oh, and now Peter crawls over everyone's walls. And he's swinging all over town. La 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 di da. La 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 di la. Slingers a web, you're the spider.
sling us a web tonight. 'Cause we're all in the mood for a hero now, and there's evildoers to fight. Now Harry the rich kid's a friend of his, who horns in on Mary Jane. But to his great surprise, it seems she prefers guys who can kiss upside down in the rain. With great power comes great responsibility. That's the catchphrase of old Uncle Ben. If you missed it, don't worry, they'll say the line again and again and again. Oh, la 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 diddy da, la la diddy da da da. Now Norman's a billionaire scientist who never had time for his son. But then something went screwy, and before you knew, he was trying to kill everyone. And he's riding around on that glider thing, and he's throwing that weird pumpkin bomb. Yes, he's wearing that dumb Power Rangers mask, but he's scarier without it on. Sling us a web tonight. 'Cause you're brave and you're strong and so limber now, but where'd you come up with those tights? It's a pretty sad day at the funeral. Norman Osborn has bitten the dust. And I heard Harry said he wants Spider-Man dead. Ah, but his buddy Pete he can trust. Oh, and MJ is all hot for Peter now. Ah, but Peter, he just shuts her down. Mary Jane, don't you cry, you can give it a try again when the sequel comes round. Oh, la diddy da, la la diddy da da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause we all sure could use us a hero now. We think that you'll do all right.
Bueno, segundo bloque del podcast número 86 de Comiqueando. Y ahora sí, nos vamos a dedicar a charlar espaciosamente con nuestro compañero Fernando Calvi, gran guionista y dibujante argentino que está hoy acá con nosotros para conversar un poco de sus 20 años ya de trayectoria. Fer, ¿un poquito más?
Un poquito más, sí. Ahí vamos llegando a los 25 en algún momento breve.
Yo te conocí en el 96, hace 20 años.
Claro, en el 96.
Principios del 96.
Sí.
Cuando viniste a la vieja redacción de Comiqueando, ya en la calle Forest, con tus trabajos. Y me acuerdo que me gustó mucho lo que me mostraste. Me contaste que trabajabas con Trillo en la factoría de Cyber Six.
Claro, estaba en esa época estaba lentamente descolgándome de Trillo, descolgándonos todos, porque el mundo Trillo estaba cambiando drásticamente. Y digo, para que se entienda, Trillo venía de una producción ingente para Eura y estaba pasando a una producción mínima para Francia.
Claro, pero eso fue más tarde, entonces, ¿no? 98, 99.
Pero en esa época ya había empezado, porque acordate que en esa época, a mediados de los 90, Eura empieza a bajar las tarifas y a dejar de comprar a ciertos dibujantes que eran dibujantes muy cercanos a Carlos. Ajá. Con lo cual a Carlos le empieza a hinchar las pelotas, decir, pero pará, con este no puedo trabajar, que trabajé toda la vida, porque no quieren más historietas de este. Tiene que ver con la crisis de Eura, que tampoco es el gran tema. Y me acuerdo, sí, que te llevé la avispa, alguna cosa, la avispa, creo.
Ahora vamos a empezar vamos a ver un poco más sobre cómo fue tu inserción en ese planeta Trillo. Pero lo que más me llama la atención de tu trayectoria es que, corregime si me equivoco, vos sos uno de los pocos autores que llegó a un cierto nivel de reconocimiento y de reconocimiento de la profesión sin haber militado nunca en el under, ¿no? De los de tu generación es como raro, porque la gran mayoría de los pibes que tienen tu edad, o sea, entre 40 y 45, todos se comieron su etapa fanzinera.
Fanzines, claro, sí.
De ser absolutamente nadie, de hacer sus historietas en fotocopias crotas, ir a venderlas a festivales crotos, a la cola de los programas de Dolina, a convenciones de la B y de la C. ¿Y a vos nunca te pasó eso?
No. Lo que pasa es que, por un lado, yo vivía en otro lado. Yo no, eso no, no sabía que existía. Y cuando había alguna nota en alguna revista sobre ese tipo de movidas, no la terminaba de entender cómo funcionaba.
Vos pasaste tu infancia en Villa Gesell, ¿no?
Pasé mi infancia en Córdoba, que es de donde soy, y mi adolescencia en Villa Gesell, para elegir lugares.
¿A qué edad caíste a Buenos Aires?
Y caí a Buenos Aires a los 17 años, y además pasó otra cosa, que es que yo caí a Buenos Aires a los 17 años con una familia, y sin un mango y con deudas. Entonces, lo principal era conseguir laburo, y yo no sabía hacer nada. Es decir, el bachiller pedagógico no es que es una carta que te abre muchas puertas en el universo. Entonces era salir a buscar laburo, y yo además, quizás por no haber vivido acá, tenía la inocencia de que uno llegaba a un lugar y tocaba timbres y abría una carpeta y todos decían, qué groso que es este flaco, ya pónganlo a laburar. Y entonces pensaba que era así y me venía muy bien porque yo necesitaba comprar un pollo esa noche para poder cenar. Así que fue medio así. Yo al under lo conocí mucho después como un pasado que me parecía interesante y lo empiezo a conocer ahora. Pero es un gusto adquirido.
Vos originalmente querías ser dibujante. Pero tu primer laburo importante en historietas fue como guionista.
Yo igual
No distinguí.
No comparto mucho eso. Sí entiendo que hay dibujantes que hacen historietas o cualquier otra cosa y que hay escritores que hacen historietas o cualquier otra cosa. Y que después hay historietistas que pueden elegir hacer guiones o hacer dibujos o hacer las dos cosas como pinte. Pero no hago mucho la distinción. A mí me gustaba mucho la historieta y paralelamente, o ya me gustaba la ilustración, me gusta el dibujo, me gustan en general las disciplinas narrativas, todas. Pero me interesaba la historieta, me interesaba la historieta. Lo que pasa es que no me imaginaba muy bien cómo era, o quizás por haberme formado con la historia de los cómics, no con hablando con gente, no me imaginaba que uno llegaba y decía, tengo esta historieta. Me imaginaba que decía, yo puedo dibujar. Yo amaba mucho una entrevista de John Byrne, que él decía, yo quería ser guionista, quería ser autor completo, pero nadie quiere un autor completo de entrada. Entonces me pasó un montón de años trabajando como dibujante. Después me di cuenta que era mentira eso, que no había sido así. Pero él lo decía y quedaba muy bien. Decía, primero dibujé, y cuando los editores empezaron a confiar en mí como dibujante, les empecé a decir, bueno, puedo escribir. Y me parecía que venía por ese lado. Entonces era conseguir laburo en el mundo de la historieta o por lo menos de la narrativa gráfica en su sentido más amplio. De hecho, arranco laburando en animación.
De ahí pasas a trabajar en la factoría de Trillo, digamos.
De la animación paso a trabajar con Trillo, sí. Yo, es una vuelta rara, pero sí. Es decir, en el durante de la animación yo empiezo a ir a todas las editoriales, Record, Columba, bla, a todas. Y de vuelta, me acuerdo que Aragonés contaba que cuando él fue a buscar laburo, el tío le dijo, si vos vas a buscar laburo tenés que ir al mejor lugar. Después ves, pero anda al mejor lugar. Y que él fue a MAD, por eso. Entonces, el primer timbre que toqué en historieta fue la oficina de Trillo. Que me parecía el mejor lugar de producción, como yo veía la producción en ese momento. Pero fui a todos lados. Era un insistente.
Tu inserción en el mercado, corregime también, fue bastante rápido. A mí se me ocurre que fue bastante rápido. Tipo que como que pasaron pocos meses entre que empezaste a publicar en La Comiqueando, empezaste a publicar en La Urraca con Megaman, sí, o con Cazador, uh-huh, Comics, y que empezaste a publicar, ponerle, en La Nación con, sí, la tira del Guante Negro, con Dani, sí, Nebulosa. Como que fue todo muy rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
O me parece.
Y paralelamente a eso, yo ya venía publicando en Italia lo que hacíamos con Carlos. Así que sí, fue rápido.
Fueron, ponele, 2 años en los que se dio todo.
Sí.
¿No? En 2 años pasaste como de no sé qué hago acá, no sé si tengo para el pollo de la noche, a estar publicando en un montón de medios.
Sí.
Bueno, y además una rareza para los 90, que siempre cobraste, por arrancaste ya con laburo por el cual te garpaban.
Por mi trabajo. Pero igual como no es trabajo, como una cosa, porque parece medio vedetón, medio de diva, cobro por mi trabajo. Si el trabajo le está remunerando a alguien, yo cobro.
No, sí, por supuesto.
Ahora, no, eso no significa, es decir, yo puedo trabajar en una cooperativa, puedo, en La Hacha no cobrábamos.
No, claro.
Porque no tiene sentido. Sí, cobrar, pero tiene que ver también con eso de necesitar laburo y no saber hacer otra cosa.
Obvio, por eso. Empezaste laburando como laburante de esto y está bueno porque también te sirvió para eso, por ahí para zafar de hacer el otro tipo de camino que hacían muchos en esa época.
Y pasó otra cosa que estaba buena, que es que yo no tenía idea que existían los asistentes para los dibujantes, que hubiera sido quizás la muerte. Uh-huh. No sabía que uno podía ir a la casa de un tipo y dibujarle los perros y trabajar haciendo una, claro, serie Mandy Riley y su perro y vivir de y hacer eso porque hubiera sido muy viable. Yo realmente tenía una urgencia económica importante. Eso no lo sabía. Y no sabía tampoco que había que seguir una línea. Yo era súper soberbio cuando era pibe. Entonces, yo tenía ideas. A Trillo le cambiaba los personajes, o en La Nación decía voy a dibujar así, porque quería hacer eso. Y estuvo bueno porque me parece que también me permitió estar contento con el laburo.
Claro. Y además no quedarte en un estilo también, ¿no? Porque una cosa que llama bastante la atención, si vos ves tipo 20 años de laburo tuyo, es que nunca te quedaste muy, muy cómodo en un estilo. Por ahí pegabas una estética noir o tipo Bruce Timm, digamos, para hacer, no sé, los primeros Bruno Helmet, pero después, qué sé yo, para Mega Man ya estaba haciendo otra cosa, y para lo de Fierro ni hablar, y para lo que estás haciendo ahora en Totem ni hablar. Y como que te gusta mucho no quedarte en una estética, y sí, si vos te hubieses dedicado a, no sé, dibujarle toda la vida los edificios o los perros a un dibujante, es como muy,
sí,
muy encasillado, ¿no? En sí, una sola estética.
Sí. Yo eso no sé muy bien, porque se empezó a pasar, en algún momento se volvió medio algo fundamental, el cambio permanente, después me relajé. Pero igual el cambio sigue. Yo creo que tiene que ver con que me gustan cosas muy distintas. Creo que yo voy a una librería y me compro el último de Bluch y el último de Liefeld y me los llevo a mi casa y los leo a los dos y los disfruto a los dos.
Después vamos a hablar de Liefeld.
Entonces, puedo hacer uno, la obvia, una fusión de Bluch y Liefeld, que está ahí. Y después tengo que hacer uno medio así, porque Bluch es un maestro, y uno medio así, porque Liefeld es un maestro. Entonces, no, independientemente después de las cosas que podamos criticarle a Bluch o a Liefeld, que está perfecto, me pasa eso. Entonces, yo me acuerdo cuando laburaba en Jaime Díaz y empezaron a llegar los modelos del laboratorio de Dexter, que había que hacer, que era un piloto todavía de un gordo que vivía en España, era como todo medio un enigma. Y que los dibujantes no sabían si eso había que hacerlo con regla, era todo, fue una cosa muy rara cuando cayó eso. Y yo ver eso y decir, claro, es esto. Y reconocer que cosas, dibujos que Tartakovsky le había copiado a Harper, que era mi ilustrador favorito de cuando era chico, también provocaba como una hermandad y como una idea de, claro, es así. Este tipo tiene que dibujar un gorila, le copia un gorila a Harper, lo mismo hace el gorila de él. Entonces era eso y después llegar a mi casa y ponerme a leer por enésima vez el Dark Knight carísimo que había logrado comprar con mucho esfuerzo y decir, es esto. Esto es Batman, pero está pintado con crayones. ¿Qué onda? Este es todo. Entonces era inevitable que eso no se arrastrara un poco a mi laburo. Pero porque aparte yo soy muy lector de mi laburo. No solo soy muy lector de laburo, digo, entre mis historietas favoritas están las mías. Y yo me leo cada tanto y digo, mirá este tipo lo que hizo, me disfruto mucho. Entonces tampoco quiero aburrirme. No quiero aburrirme en el proceso porque me parece que es la mejor forma de empezar a hacer cagadas. Y después cuando sale el libro, yo tengo ganas de sentarme a leerlo y cada tanto agarrarlo como cualquier otro en mi biblioteca y leérmelo y encontrar cosas que no sabía que había hecho. Me parece que también pasa por eso. No me interesa embolarme.
¿Y cuándo decís? Pues decís, bueno, puedo hacer, qué sé yo, hablabas recién de Miller y de Tartakovsky y de un montón de cosas, digo, muy disímiles, pero ¿cuándo llega el punto de decís, bueno, esto sí, ya no lo puedo hacer? O sea, ¿te pones ese límite o no te lo pones nunca? Digo, pues parecería como que decís, bueno, no, todo lo que me gusta quiero incursionar en absolutamente todo.
O sea...
¿Es así?
Sí, en todo lo que me gusta quiero incursionar. Digo,
a veces hay cosas que a uno le gustan y dice, me encanta, pero bueno, no lo puedo hacer.
Lo que hay es cosas que me dejan frío, cosas que no me interesan, y esas cosas son absolutamente imposibles para mí porque no me interesan. Yo doy clases de historieta, entonces viene un flaco con Kingdom Come y me dice, a mí me gustaría hacer esto, pero es imposible. No es imposible. De hecho, la mecánica de Alex Ross es muy básica. Hace un storyboard, llama a un montón de amigos, los viste, les saca una foto y después está una cantidad de horas indescriptibles transformando esa foto en una pintura con acuarelas. Si vos tenés ganas de hacer ese laburo, vas a hacer el estilo de Alex Ross. El tema es, ¿vos tenés ganas de estar? ¿Te gusta tanto ese estilo como para dedicarle ese tiempo? No. Entonces no tenés ganas de hacer eso. Te impacta desde lo visual. Pero me parece que las influencias son todas influencias. No comparto esa gente que te dice no, como dibuja tal. Tal es un flaco que se sienta todos los días a laburar y dibuja. Y aprendió de alguien y se pasó seguramente años copiándole a alguien que podés conocer o no, pero que está ahí. Así que eso no. Pero sí, las cosas que no me interesan me son absolutamente alienígenas y a veces tampoco tengo mucha idea de las cosas que no me interesan, porque no sé.
Pero de lo que
no
las interesa, leo. Querés hacer todo.
Sí, claro. Sí, sí.
Recién nos contabas que cómo las demandas de la editorial Eura fueron de alguna manera modificando la producción que hacía Trillo con su equipo a mediados de los 90. Es algo que también se veía bastante en la Fierro clásica, digamos, ¿no? Donde mucho del material estaba pensado también para publicarse acá, pero para exportar a Francia o a España o a las distintas antologías de historieta para adultos. Como que durante mucho tiempo la historieta argentina, así para adultos, estaba bastante pensada en la posibilidad de exportarla. A un medio que te chupa un huevo eso, ¿no? ¿O estás pendiente de que tus obras se publiquen afuera también?
Pendiente no estoy. No es que me chupa un huevo. Me parece una cosa que pasa. Que a veces pasa. ¿Viste? Es decir, ahora hay, por algún motivo cósmico, hay unos cuantos proyectos míos que empezarán a salir afuera, probablemente a partir del 2017, y como son cosas en las que estuve muchos años laburando, porque una historieta lleva muchos años, y estaré, irán apareciendo. Pero en realidad lo que pasó con eso no es tanto, es simplemente que apareció el proyecto de hacer una historieta que está buena. No me interesa mucho dónde pasan las cosas, sino qué cosas se pueden hacer. Y entonces me pasa eso. Y yo me acuerdo cuando Bobby Chase, yo tuve una experiencia hermosa con Bobby Chase. Cuando Bobby Chase vino, fuimos a tomar algo, me miró las muestras y me dijo, es esto, sos el tipo. Yo llego allá y empezamos a laburar. Y yo dije, wow, qué locura, qué onda. Y le mandé unas muestras que ella me había pedido, bla, bla, bla. Cuando le mando las muestras, me manda una carta y me dice, eras el tipo. Esa serie cerró. No hay más laburo para vos. Y vos tenés que entender que hay una cosa para nosotros como editorial, nos regimos por una cosa, ¿qué es? O vos sos un raro que te vamos a buscar porque te vimos años y años haciendo tu historieta en Caliber Comics y nos parte la cabeza como editores, porque nos gusta lo bueno como lectores, y queremos ver qué onda vos haciendo algo acá, o sos el flaco que imita a Romita Jr. cuando Romita Jr. no entrega. Si a vos te interesa ese proceso, lo empezamos. Intuyo que no vas a rendir en ese proceso, que no es lo tuyo. Mi consejo es seguir haciendo tus historietas. Y era, claro, era verdad. Me mandó unas revistas de lo que a ellos les servía. Por ejemplo, en esa época no tenían un Dale Keown. No porque Dale Keown se hubiera ido, porque ya había vuelto, pero hacía una página cada 6 meses. No tenían un Dale Keown. Ya, claro, eso no. Entonces, a mí lo que me interesaba era hacer cosas copadas. Cosas copadas pueden ser con Namor o con un personaje mío en Totem. Eso me resulta indiferente. Eso sí me resulta indiferente. No es que sale un libro tapadura y te digo, mira, tapadura. Pero es una boludez. Me interesa lo que hay adentro y me pasa lo mismo como lector. No me gustan las historietas que me gustan. Si es un cine dobladito, abrochado, que te parte la cabeza, buenísimo. Y si es un libro tapadura, buenísimo también. Pero no estoy pendiente de eso. Laburé para afuera, laburo para afuera, pero no es mi... No me hace ninguna diferencia.
No es la meta, digamos, ¿no?
No
medís con el exportómetro las ideas que se te ocurren para decir la hago o no la hago.
No. Y me parece que es una cosa que yo no se la aconsejaría más a nadie, por varios motivos. Primero porque el mercado de la historieta a finales de los 90 empezó a dinamizarse por una crisis interna de una manera que tiene que ver con internet, con otras plataformas, con la animación estallando y siendo barata, con un millón de cosas que hacen que el mercado editorial, que podía parecer más o menos estable, sea dinámico y que el dinámico sea ultra dinámico. Entonces, esa idea de te canto la posta de cómo es el mercado belga, ni siquiera esos mercados que se deformaban en sí mismos de los chotos y repetitivos que eran, de repente te compras libros y hay tipos copiándole al manga, hay tipos haciendo digital, hay tipos viendo qué onda porque no se mueve mucho y hay que ver. Me parece que lo mejor es hacer historietas que estén buenas.
Hablabas recién de lo de que te saquen los libros en tapa dura y demás. Hacemos un repaso, si querés, por las obras tuyas que no están en libro por ahora.
Sí.
Así los editores que nos escuchan van afilando el lápiz y buscando el mail de Fernando para mandarle una propuesta. ¿México Lindo no está en libro?
México Lindo está firmado con Tras Tuya.
¿Ya está?
Ya está.
¿Para cuándo sale?
Espero que principios del año que viene, si todo sale bien. El tema con México Lindo es este. México Lindo es una historieta que tenía mucho más marco alrededor de la historieta, sobre todo el marco de lo que significaba para un yanqui cruzar la frontera en esa época y cómo los yanquis se imaginaban México. Al ser Fierro, una revista seriada, mensual y de capítulos, eso se redujo a los capítulos unitarios que salieron. La idea del libro es que tenga un final mucho más amplio, otra historia en el final, y que durante la historieta haya un montón de situaciones o capítulos que quedaron en el guión dando vueltas, que no eran propios para Fierro, porque eran digresiones que no llevaban a ningún lado.
O sea, casi hay que reescribirla.
En general, en todos los libros, lo hice hasta ahora. Hay que agregarle mucho, estoy trabajando en eso. Va a llevar tiempo más que nada porque técnicamente, gráficamente, México Lindo fue la historieta más trabajosa de las que hice hasta ahora. En una cuestión de tiempos inevitables. Lautaro lo sabe porque lo sufrió en cada número. Lo llamaba y le decía, no secaron, no se pueden escanear, hay que seguir esperando.
¿El Maquinista del General qué onda?
El Maquinista del General está ahí, no tiene editor. Tenía un editor, que era Diego Cortés, y hablamos un montón del libro y de vuelta, de toda una reestructuración que se le iba a hacer al libro para que funcionara mejor. Y quedó.
Bueno, quedó trunco.
Quedó trunco.
¿El material de Totem?
El material de Totem está ahí. Está,
vos no
está.
Lo querés. No te copa mucho que eso salga al libro, ¿no? Te lo imaginas más como comic book, en realidad.
No, yo no tengo problema. Me gustaría que salga como comic book. Me parece que es más apropiado, que funciona mejor. Y me parece que ahora que nos acostumbramos al libro y que el libro ya está y va a seguir estando, los otros formatos que en algún momento parecieron despreciables empiezan a parecer interesantes desde lo formal. Me refiero al cine, al fanzine, al revistón de lujo, a la antología temática, un montón de cosas que empiezan a parecer más interesantes ahora que igual el libro ya está.
No, pero por ahí son interesantes, pero no son comercialmente rentables, con lo cual se entiende si los editores no le apuestan más fuerte.
Claro, por supuesto. Eso tiene que ver, me parece que tiene que ver con el circuito al que apunta cada editor. No sé si hay una cuestión tanto de rentabilidad comercial como si de mercado al que se apunta o el que se puede manejar. Así que lo de Totem está ahí. Lo que sí me pasa con Totem es que yo por ahora no me imagino bajando todo lo de Totem. si alguien me dijera, che, esto es un libro, no puede seguir estando ahí. Si un editor se bancara que ese material estuviera ahí, para que yo sostengo que son dos editores, dos tipos de lectores
distintos.
Estaría bueno, pero por ahora está bien.
A ver, si al libro le metes tres boludeces que no estén en la web.
Al libro aparte le metería 300 boludeces, porque a mí que me gusta, cada libro es una oportunidad de volver. Y pasó con Altavista, y tiene un montón de páginas nuevas, otro principio, otro final, con A lo Blanco del Ojo, con todo eso.
El Blanco del Ojo es totalmente distinto.
Es totalmente distinto, sí.
Che, ¿y lo más viejo, tipo Dani Nebulosa, por ejemplo, te gustaría que se recopilara?
Mira, me lo propusieron dos veces. Esa. El problema es que con Dani Nebulosa no está el material. Ah. No está el material. Ni siquiera tengo yo el material impreso como para poder redibujarlas. Entonces, mi propuesta era, hagamos un libro nuevo de Dani Nebulosa.
Delirio.
Que para los editores es como espantante, porque dicen, no, bueno, hacer material nuevo, hay que ver. Pero bueno, no está el material de Dani. Así que eso está ahí.
¿Qué hiciste con los originales? Un asado.
Me deshice. Me guardé 20 que me gustaban mucho. No, en una mudanza muy grande. No.
La gran vieja brecha. Te prendimos fuego.
Un montón se fueron y un montón. Yo en esa época no tenía escáner. De hecho, al principio de negocio no tenía computadora tampoco. Trabajaba en la redacción. Y los daba a escanear, porque había un tipo que te escaneaba.
Nunca volvían.
Entonces hay un montón de originales que también quedaban, como y después decías, bueno, me los llevo, un día vengo con la carpeta y me los llevo. Pasó, fue muy desordenado todo, así que no.
Y ahí en La Nación era que lo hacías, no tienen copia, no guardan nada.
En La Nación no deben tener ni los diarios. Nada, no. O sea, La Nación ahora es un canal de tele raro, sí, un diario chiquitito y un edificio nuevo. Pero, vacío.
Así que todo eso se perdió todo. Sí. Las revistas no las tenés tampoco, escanear las revistas.
Tengo algunas, digo, no tengo todas las revistas, son muchas revistas.
Se pueden rastrear, digo, qué sé yo. Digo, seguramente alguien que las tenga debe existir, no sé quién, pero.
Sí. Pero si alguien las tuviera, de todas formas, se servirían como material de referencia. Una cosa trágica que tuvo el color por computadora, el digital, el color digital, es que volvió irreproducible ese material. Pero no porque envejeció estéticamente. A mí me gustan las cosas chungas de esa época. Sí. El problema es que no hay registro fiable para imprimir. Fíjate que la edición de Akira Color que hacen los japoneses con toda la pompa son los tomitos de Marvel escaneados.
Sí.
Y es raro cómo se ve. Y es caro. Es un libro muy caro. Y sin embargo te das cuenta que son los tomitos de Marvel escaneados. Están fuera de registro, está sucio, está raro. Se sigue viendo lindo porque Olif es una máquina y porque Akira es lo más del mundo. Pero lo comparás con los tomos de Glenat y decís, claro, esto era así. Así no hay nada. No. Porque no tenés nada que te sirva para trabajar. El color plano de las historietas de antes lo escaneás, lo limpiás, le sacás el color y queda. Eso es un montón de bits raro que no te sirve medio para nada. Sirve sí como material de referencia para redibujar.
Claro. Siguiendo con tu producción apuntada más a los chicos, contame un poquito de Bosque Negro. ¿Cómo fuiste armando ese universo? Y no sé, a mí me da la sensación de que es el cómic para chicos que leen los grandes, Bosque Negro.
Sin duda.
Como muy mal disimulada tu intención de que el grande también se cope con Bosque Negro.
No, pero me pones. No. Lo que pasa es que yo me copo con Bosque Negro. Entonces debe haber.
Todos los autores de historietas para chicos, o la gran mayoría, se copan con su obra también.
¿Te parece?
Sí.
Hay algunos que no parece. Pero bueno, ponele que así sea. Si eso es así, porque obviamente Frank King, cuando hacía Spirou, se copaba.
Obviamente.
Peugeot, cuando hacía Pitufo, se copaba. Sí. Y además, les permitía esa historieta hablar de un montón de cuestiones personales o políticas del momento que no. Viste, si había que hacer una crítica al sistema bancario. Hay un libro de los Pitufos.
Totalmente. Bajada de línea.
Sí. Pero, y además es una crítica al capitalismo inatacable. Es decir, si seguís defendiendo el capitalismo es porque tenés ganas. Pero no hay vuelta.
Sí.
No hay vuelta. Y además arranca con una mina de oro, con el Pitufo minero tirando el oro porque el oro no sirve para nada, salvo para volverse monedas, porque es un metal que no sirve para nada. Entonces. Yo me copo mucho y me copo con Bosque Negro, entonces puede ser que por transferencia haya un lector adulto que se entusiasme. Yo aparte no creo que haya diferencia, me parece que las historietas son historietas y en todo caso un editor entiende a qué público apuntarlas comercialmente. Después las historietas, lo sabemos todos con Mafalda, en la casa hacen su recorrido. Todos los niños leían Mafalda en una época en la que Mafalda no era para niños ni estaba apuntada como ahora a que los chicos la leyeran. Era una cosa que leían tus papás o tus tíos, piolas, progres, y estaba el libro ahí, entonces decías, a ver, y te leías una Mafalda. Yo no manejo mucho eso. Yo tenía un profundísimo amor por los pitufos y toda la vida quise hacer mí los pitufos. Eso estaba ahí, siempre dando vueltas. De hecho, me le pude escapar a todo menos al bosque, que es claramente el bosque de los pitufos. Las hondonadas, los árboles, los hongos, eso está ahí porque me vuelven loco. Y en un momento leí una historieta para niños de Toriyama que se llama Kowa. Y me pareció que el tipo había hecho los pitufos después. Había sacado los pitufos, que eran como una especie de obra ideal. Porque los pitufos es una historieta que es tan redonda, que es muy rara, es muy difícil. Y mirá que hubo imitaciones de los pitufos, y no había forma. Esos enanitos verdes con sombreros, había mil. No había forma de transmitir eso. Entonces se juntaron las dos cosas y armé... Empecé a pensar en el proyecto y en esa época la revista Genios, ahora se puede decir porque nunca pasó, quería sacar una revista de historietas. Tenían todo el proyecto armado para sacar una revista de historietas. Entonces me acuerdo que llevé, yo era una época, a partir de la crisis de los 2000, nos juntábamos algunos colegas, sobre todo con Diego Párez. Diego Párez y yo éramos como los que coincidíamos siempre, a veces estaba Ramírez, a veces otro, a veces no, pero en general nos juntábamos a ver qué carajo hacíamos, a pasarnos algún mail, a pasarnos algún dato, a avisarle a uno que en Guadal estaban comprando dibujos, lo que fuera. Y en esa época parece estaba trabajando en Villiquen y de Villiquen se estaba pasando a Genios. Con él estábamos haciendo libros de búsquedas, y entonces yo me quedé haciendo las búsquedas en Villiquen, él pasó a hacer las búsquedas de Genios, y para esa revista para chicos de Genios presentamos dos proyectos. Yo presenté Bosque Negro, y yo al guión y él al dibujo, una que se llama Alerta Tobías.
Nunca la vi.
Presentamos los dos como proyectos. Después, ¿qué pasó? Ellos compraron 8 páginas de Bosque Negro y 2 páginas de Alerta Tobías. Y nunca salió la revista. Entonces usaron las 8 páginas de Bosque Negro para Genios Brasil. Y las 2 páginas de Alerta Tobías para un número de Genios cualquiera, sí. La que lo usaron la doble historieta, hoy es esta, no sigue, y se acabó. Y ahí me quedaron las 8 páginas y el resto del libro pensado. Entonces estaba ahí la intención de seguirlo y surgió la posibilidad. César Dacol me llamó un día.
Con las aventuras dibujadas.
Contándome que iba a salir esa colección, que él sabía que yo tenía un proyecto que refuncionaba, que si le podía mandar las páginas, se las mandé. Me dijeron sí, me senté y terminé el libro.
Ah, lo hiciste especialmente para el libro ese.
Yo había hecho uno o dos capítulos para Genios, no recuerdo ahora. Claro. Y se notan porque son. Los podés sacar del libro y se leen. Y uno seguro que no. Si hice dos, no sé si llega a mandar el segundo, pero si mandé el segundo nunca se publicó. Publicaron el primero nada más. Y no tenía nada más del libro hecho. Tenía, ponle, 16 de las 44 páginas o 45. Y el resto lo dibujé para...
Sí. Mencionaste recién un proyecto que hiciste con Diego Párez, donde vos escribías el guión y Diego dibujaba. Con toda tu formación como guionista en aquellos años de Cyber Six y de la producción, sí. Por kilo, entre comillas, para Trillo, ¿pensaste alguna vez en volver a escribir guiones para que los dibuje otro? Tipo, inventarte esa segunda faceta de yo soy guionista, escribo y elijo o consensuamos con algunos dibujantes para que ellos desarrollen toda la parte gráfica.
Mira. Es una cosa rara, no tengo una respuesta muy clara para eso.
No porque... lo descartás, digamos.
No lo descarto. A mí me pasó esto. Yo me empecé a divorciar un poco del tema del guionista y del dibujante cuando dentro de todas las cosas interesantísimas que veía que pasaban en el mundo Trillo, había otras cosas que no me copaban, ¿no? Escribimos esta historieta para tal. tal sabe de qué se trata, más o menos. Tal tiene ganas de dibujar esto y tiene, no sé, a ver, le preguntamos, bueno, igual lo va a hacer bien, porque es un profesional. Y lo hacía bien, porque era un profesional, pero no había tenido ganas de hacer un montón de cosas. Entonces, me parece que me pasaba eso. De hecho, cuando arranca la nueva Fierro, en un momento surge ese tema. Si no me equivoco, sugerido por Lautaro, pero no estoy seguro.
Que vos escribieras guiones para
otros. Que yo escribiera guiones para otros, porque Altavista funcionaba muy bien. Y yo, aparte, entregaba muy poco Altavista. Entregaba 4 páginas por mes o 4 páginas cada 2 meses. Y escribí un guión que dibujó Pablo Zweig. Y me pasó algo raro, que es que estaba muy bien dibujado, porque Pablo Zweig es un muy buen dibujante. Excelente. Dibujante notable. Sin embargo, me daba cuenta que yo lo había escrito, no sé si con ese nivel de afán colaborativo. Había escrito un guión, y me parece que lo que me interesaría en todo caso, si pasara, es desarrollar un proyecto con otro autor y dividirnos las tareas como pinta, y si pinta... Yo ahora, por ejemplo, estoy en algunos proyectos colaborando con guionistas. Pero no los vivo como guionistas. Los vivo como coautores, y lo que más está charlado es que hay un montón de cosas a las que voy a decir que no, y un montón de cosas a las que voy a decir el doble de esto, y que voy a dibujar como un tuvo mucho que ver David Rubín en eso. Yo tenía esas posibilidades dando vueltas y me parecía que no, porque yo era autor completo. Y un día, conversando, chateando, boludeando, Rubín me dijo, yo le pregunté cómo hacía, y me dijo, yo cuando dibujo un guión, lo dibujo como un guionista. Yo charlo mucho con el guionista, decido un montón de cosas, no ilustro un guión. Participo, lo deformo, lo transformo, decido el timing, hay un montón de cosas en las que laburo. Y dije, claro, se puede hacer esto, se puede transformarlo en una coautoría en la que yo no me sienta preso de que en una historieta pase algo que yo no tengo ganas de dibujar. Y entonces le podés decir, y me pasó hace poco que en uno de los proyectos me propusieron una cosa que yo me negaba rotundamente a graficar, y cambió la historia, fuimos para otro lado. Porque eso yo no tenía ganas de que pasara, por lo menos una historieta mía, no una historieta de otro. Así que existe la posibilidad de colaboraciones, existe, claro.
Recién subrayaba lo de yo soy autor y quiero ser autor. ¿Vos ves la grieta entre los autores y los laburantes del tablero? ¿La sentís? ¿Te sentís que estás en la vereda enfrente de ese pibe cuyo sueño es que todos los meses le caiga un guión de Juan Carlos Nadie, a quien no tiene gusto de conocer, dibujarlo según las especificaciones de Juan Carlos Nadie, mandarlo a la editorial Garompa Press de algún otro país y recibir el cheque?
Tenés 2 canales de respuesta a esa. Yo creo que hay una respuesta gremial y una respuesta netamente autoral o artística. Artísticamente yo creo que somos todos autores, cada uno a su manera. Yo no creo que Frank Miller sea más autor que Jim Aparo. Los dos Batman son absolutamente reconocibles, los dos definen una época. Cómo encaraba cada uno el laburo es otra cosa. Y en todo caso, lo que sí hay en Miller es una sobreactuación de la autoría por venir de un mercado donde la autoría aparentemente no existía. Entonces, yo tengo que ser el más autor de todos, tengo que demostrar bien que soy autor, Sienkiewicz, todos esos tipos que estallan en los 80, ¿no? Bueno, pero yo le pongo un bonete porque yo puedo, porque no es lo que era antes, ojo. Y está perfecto porque lo entiendo desde el mercado, desde el momento artístico. Ahora, después vos lo que tenés es un tipo que está solo en un momento, que todo lo que está alrededor no existe, y que se sienta a hacer una historieta del Pato Donald, de Batman, o de unos soldados que inventó él, o de lo que sea. Y en ese momento es inevitable el que lo autoral esté. Lo que puede estar es una cosa... la mayoría de las autorías son corales. Nosotros decimos que el Dark Knight es de Frank Miller, pero el Dark Knight es de un montón de gente. Es de Klaus Janson, aún con todo lo que se pelearon. Es de Lynn Varley muchísimo. No nos damos cuenta cuánto es de Lynn Varley. Nosotros mirábamos las Batman y lo primero que fue una patada en la cara era el color de Lynn Varley, no necesariamente los dibujos de Frank Miller. El primer tomo del Dark Knight, los Batman está dibujado clásico, después se vuelve loco. Es Lynn Varley que de repente hacía un cuadrito con crayones, te salpicaba pintura, y decías, ¿qué es esto? Los superhéroes no son así. Y a nosotros nos impactaba que leíamos historieta europea pintada así. Imagínate un pibe yanqui que vio unos puntazos de colores toda la vida. Ve eso, es de Lynn Varley. Y es también de un editor que le dice, hacé lo que quieras con Batman. No, bueno, lo que quieras, hacé lo que quieras, pero esto no. Bueno, vamos para acá. Che, esto está pegando.
¿Quién era Len Wein, te acordás?
Supongo que en el arranque Len Wein, porque de todos esos proyectos raros arrancaron con Len Wein o Joe Orlando. Pero después de Neonil alguna cuchara debe haber metido. En esa época eran medio amigos, así que
sí, debe haber Miller sido era amigo
muy...
De hecho, Neil era su editor en Daredevil, claro, en la época de Born Again.
Y es el que le sostiene los trapos hasta que Miller vuelve y cierra Daredevil. Así que me pasa eso. Lo que sí hay después son distintas formas a lo mejor de encarar un proyecto, distintas necesidades en lo personal a la hora de trabajar, y ahí aparece aparentemente una grieta en la que yo me siento raro porque, por un lado, toda esa idea del obrero de la tinta y del laburante me parece que está un poco sobreactuada. Está claro que somos laburantes y no hace falta que me muestres el cheque o el recibo de sueldo para ser un laburante. A mí, si un tipo trabaja en una obra todo el día y después llega a su casa y 2 horas del sueño se las roba para dibujarse una paginita de historieta, es un laburante lo mismo. No, me parece medio una boludez definir al laburante porque es el que está en un medio publicando continuamente y cobrando. El laburante es un tipo que pone laburo en la página, después verá cómo. Y que somos artistas y autores, es una obviedad absoluta, producimos eso, la discusión. A mí, cada vez que un tipo arranque diciendo a mí no me gusta mucho lo de artista, porque qué aburrido, ¿para qué perder tiempo en eso? Haces eso, haces arte de la misma forma que Enrique Carreras es un artista, aunque sea el peor director de cine del universo. Hace películas, son horribles. Porque ser artista no significa que sos re grosso, que cambiás la historia, que sos Pollock. Ser artista es que trabajás en una disciplina. Ya está, ya sabemos eso. Curtís una disciplina, entonces sos artista, fin de la discusión y después veremos si sos bueno o no.
Nosotros somos artistas del podcast,
Fede. Claro, por supuesto.
Tengo otra cosa para preguntarte, que es que hablando, hace un rato nombrabas al maestro Liefeld, y yo siempre que te escucho hablar a vos, sobre todo en Facebook y demás, siempre hablas a favor de un montón de cosas, incluso de verduleros como el amigo Rob, y sos como una especie de exégeta de todo lo que te gusta, muy entusiasta para recomendar, para difundir, para que un montón de gente que no conoce, sobre todo estos autores de los 70 y 80, se interese y qué sé yo. ¿Qué cosas no te gustan? Nunca te escucho hablar, no, esto es una mierda, esto no existe, esto no me interesa. Hace un rato decías, no me interesa lo que no está hecho con pasión. Pero ¿te animas a decir, a dar tipo nombres o ir un poco más parecido a decir, mira, todo esto, la verdad, no me ceba lo más mínimo?
A mí igual con eso me pasa algo que tiene que ver más con una cuestión de comportamiento que nombrás, que es que yo no sé qué utilidad tendría que, por ejemplo, diga que a mí no me interesan particularmente las películas de Marvel. De un tiempo a esta parte me dormí. Ni siquiera puedo decir que son horribles, no me interesan. Porque si yo estoy diciendo lo groso que es Trevor Von Eden y cómo Trevor Von Eden hizo cosas que después Miller calcó cuando pegó la vuelta de ser un tipo que copiaba a Gil Kane a ser un loquito sucio y roto, estoy hablando de Trevor Von Eden. Trevor Von Eden está vivo. Hay un montón de historietas que podés leer. Están todas en las cajas de un dólar las historietas de Trevor Von Eden.
Totalmente.
Y son increíbles. Entonces capaz que alguien se lee Thriller o capaz que alguien se lee el anual de Batman y dice, uy, este tipo es grosso. Es más, era el marido de Lynn Varley antes que Miller y Lynn Varley le pintaba los laburos en una etapa que es estéticamente lo que harían 2 años después en el Dark Knight. La etapa de ese anual de Batman, sí, es claro, él dibujando roto Batman, sí, y ella, sí, pintando a mano, sí, abajo. Sí. Bueno, me copa, me entusiasma. No me entusiasma decir qué choto que es Pirulo. Porque Pirulo es choto y me dejó de interesar. Y como me dejó de interesar, me cansa un poco. Distinto si estoy en un ámbito didáctico y tenemos que hablar de por qué hay cosas de las Batman de Nolan que me parece que no funcionan y que como historietistas a lo mejor no es lo mejor copiar. Es otra cosa, funciona en otro plano y no tiene que ver con mi relación con Nolan. Porque mi relación con Nolan, a Nolan no le preocupa. Y a mí, la verdad que me aburre. Entonces a mí me entusiasma mucho hablar de lo que me gusta. E inclusive pasa que tipos de los que no soy fan, cuando se los bardea mucho, automáticamente me sale decir, pero pará, Jim Lee tiene sus cositas.
Ahí salís a defender.
Tiene sus cositas, no es lo peor del mundo. Y no soy el tipo que tiene la biblioteca de Jim Lee en su casa. Debo tener 3 historietas de Jim Lee. Pero me pasa eso.
Son muchos, igual.
Me divierte, me entusiasma más hablar de eso, hablar de lo que me gusta, que bardear lo que no me gusta cuando queda en el bardeo o en la exposición de un gusto por la negativa. No me gusta la serie de Polka. Yo no me imagino que la gente diga, uy, qué groso que a alguien no le gusta la serie de Polka. Dicen, bueno, no le gustan, a mí tampoco, o a mí guapas me gustaba, qué sé yo. Entonces no me pasa como mecánica. Después, por supuesto, hay muchísimas cosas que no me interesan. No sé, del Neo 52 tengo creo que 3 TPs. Bueno, hay todos los otros, no me interesan. Pero por momentos me cuesta identificar incluso lo que no. Sé que, por ejemplo, no me gusta Finch.
A mí tampoco.
No me gusta Finch. Pero no me gusta Finch. Me dicen, no, pero tenés que ver, flaco, no me hagas más esto. No me gusta Finch. Y no me gusta con su mujer, con el mejor guionista del mundo, con el peor guionista del mundo, hypeado de ninguna manera. No lo aguanto. Pero ya está. Viste, ya me. Ya el otro día no sé qué me dijeron, no, de Finch tenés que ver una que es de autor. Y la vi, pero
no, es una
basta, barbia. Son los mismos dibujos aparte, calcados una y otra vez, el Moon Knight así, después es un Batman así, el mismo dibujo, listo. Pero es todo lo que tengo para decir. No, en un ambiente académico, en un ambiente crítico, te hago un mundo de lo que no me gusta. Pero, y a lo mejor, a la mitad de camino, descubrí que si me provocó tantas cosas, me empezó a gustar. Porque si tengo ganas de hablar mucho tiempo mal de algo...
Por algo será, ¿eh? Algo habrán hecho.
Claro, la libido y el intelecto están excitadas. Y entonces, bueno, ahí hay alguna cosa.
Bien, por ejemplo, alguna corriente, tipo, que digas, no, mira, la historieta de aventura histórica europea... No,
claro, en esa sí no entro. A mí es como... Una vez le preguntaron a Charly García, no sé si por la cumbia o qué carajo, y Charly García dijo, no, los géneros son todos buenos. Después hay exponente, autor, hay, claro. Eso yo no critico ni países, ni escuelas, ni editoriales. Soy muy cauteloso con eso. Te puedo decir obras puntuales y te puedo decir, y muchas veces es por comparativa. Por ejemplo, yo no soy particularmente fan de Jack Kamen. El libro Las mejores historias de Jack Kamen no me lo compré. Y soy un enfermo de la S. Pero lo que me pasaba con la S... es que Jack Kamen estaba, Johnny Craig de un lado, Bernard Klingstein del otro, Jack Davis ahí, Wiley Wood acá. Entonces era un estallido.
Hace Jack poco, Kamen era de la B, en la S.
Hace poco me volví a sentar con el libro de Jack Kamen para ver si valía o no. Era una bestia Jack Kamen. Y era una bestia de una cosa que los loquitos a lo mejor dominaban menos, que es hacerte una historieta de un marido y una mujer que discuten en la cocina toda la historieta y está buenísima. Que Graham Ingalls eso no te lo hacía. No,
obviamente.
Entonces, claro, ahí entendés también por qué a un editor y a un guionista Jack Kamen les importaba tanto. ¿Por qué estaba siempre? Porque el drama de situación, él y Johnny Craig lo resolvían como ningún otro.
Y George Evans, capaz.
George Evans también, pero George Evans se va volviendo plástico más velozmente. Hace la historieta del bote, tiene ganas de hacer otra cosa y a veces no lo dejan. Kamen no quiere hacer otra cosa. Kamen quiere hacer un tipo con moño y una esposa con vestido en la cocina. Y lo hace como los dioses. Entonces pasa eso también. Me termina gustando. Aún un tipo que en otra época en esa lista no lo hubiera puesto. Pero jamás te diría, no, bueno, la Image de los 90, la Marvel de los 90, la historieta francesa de los 70. No. Yo en todos lados seguro que alguna cosa buena encuentro. Siempre
cosas copadas para rescatar.
Sí.
Última mía, no sé si Fede después te quiere preguntar algo más. Una que le suelo hacer a toda la gente que escribe sus propios cómics, que es, ¿cómo te das cuenta en el momento en el que estás pariendo una idea, si la idea da para un unitario, para una serie de varios episodios o para una novela gráfica más larga? Me parece lo más difícil de todo el proceso creativo, para mí, que no soy creador, me parece que es eso. ¿Vos cómo lo ves, cómo lo fuiste piloteando a lo largo de tu carrera?
No, lo que pasa es que vos tenés la cabeza trabajando todo el tiempo en un montón de cosas. Es como un mar de mierda que gira en el que hay un montón de cosas que están dando vuelta. Entonces pensás, estos dos curas los acusan de abuso en Italia y los mandan a esconderse a la Argentina. Y lo primero que hacen es repetir eso. Es violar niños. Parece una joda. Es como, che, mataste a Dillinger, te tenemos que esconder en México. ¿Qué haces? Vas y matás al mafioso número uno de México. Sos un imbécil y sos un tipo muy jodido. Eso te queda dando vueltas ahí. O lo de Dillinger, o lo de los curas, o lo de que te manden de Italia a Mendoza, lo que sea te queda dando vueltas. Y en algún momento se empieza a convertir en otra cosa. Y se va acomodando con cosas que juntás, con cosas que te pasan. Y después te enfrentás a lo formal del laburo. Decís, bueno, surge la posibilidad de hacer una historieta de 12 páginas para tal, o un libro entre 40 y 60 para tal, o una serie en fierro. Y alguna de todas esas ideas que están dando vueltas se empieza a acomodar, y se empieza a acomodar con un montón de otras ideas pegadas. Si yo hubiera seguido haciendo Altavista hasta los 50 años, probablemente México Lindo hubiera pasado en Altavista y hubiera sido de otra forma, porque la idea de este tipo que se va a esconder a México y en México descubre un montón de cosas de sí mismo, yo la tenía dando vueltas de la época que laburaba con Trillo, que era una historieta que quería hacer, y en un momento se acomodó. Así que tiene mucho que ver con el sobre la marcha. De todas formas, también con mi manera de laburar, en general no tengo la cuestión tan segmentada. Es mucho más... Altavista funcionaba muy bien en 4 capítulos, y Al Rey de Constantinopla funciona en cuatro páginas, y Al Rey en 9 páginas, y son 9 páginas. En 4 no me entraría, en 12 quedaría demasiado chicle. También me puedo dar ese lujo que a lo mejor una persona que labura en mercados más cerrados, no. Pero tiene que ver con eso, es como las cosas se van acomodando. Yo no creo mucho en sentarme y decir voy a tener una idea, y tampoco creo mucho que las ideas, yo no, rara vez las anoto, en general están dando vueltas, y hay un momento en el que se empiezan a volver una historia, que es cuando las anoto, que es en general cuando ese chispazo de idea que lo tuve, andás a ver por qué, le empiezo a poner cuestiones, cosas mías. ¿No? Empiezo a poner cuestiones mías. Un montón de gente bardea Batman vs. Superman porque es demasiado oscura. ¿Qué le falta a una película de Batman para que aún siendo oscura no sea tan oscura? Robin. Yo con Robin tengo una relación personal muy profunda que todavía no terminé de entender ni con mi terapeuta.
El doctor Wareham está muy interesado en escuchar.
Robin a mí me importa mucho, mucho. Vivo muy mal las muertes de Robin, pero no mal como diciendo, no, Robin no hay que matarlo. Si hay que matarlo, Robin vive ahí, vive en un mundo en el que cada tanto hay que matarlo. Pero las sufro mucho. Y lo siento un personaje muy cercano. Hasta que no tenga hijos no voy a terminar de desatar eso, supongo. Pero me interesa mucho. Y a partir de ahí empieza a surgir una historia. Tengo un montón de historietas con Robin aparte. Y enseguida lo bueno que está es que la imposibilidad de que sea una historieta de Robin me permite que empiece a ser una historieta de Robin como tendría que ser. Que me parece que es lo que define cierto pensamiento autoral. No trabajás con las cosas como son, sino trabajás con las cosas como tendrían que ser. Y me parece la mejor forma de leer, inclusive. Viste esa gente que te dice, a mí me gustaría Batman, pero Batman me cae mal. Le decís, bueno, léelas pensando que te cae mal. Alguna de las mejores historietas de Batman, Batman es un forro y te cae mal. El tercer capítulo de Clayface, de Batman Adventures.
Batman es el villano.
Batman es el villano. Claro. Y aparte es el villano a sabiendas. Es decir, es el villano y por un código de honor absurdo que se lo cree él, le caga la vida a un tipo. Y está perfecto, no hay ningún problema con eso.
¿Te?
Sí, yo me quedé una pregunta nada más. Que,
por favor.
tiene que ver por ahí más con tu carrera, pero hay como un momento en el que desapareciste, o por lo menos... Así lo viví yo. Hablaba Andrés de que al principio estabas en un montón de lados y como decía recién, 2001, así, desapareces y después como que volvés a aparecer cuando
publicás,
ya en la época de Fierro. Todos esos años, ¿qué hiciste?
Lo que
produciendo historietas.
Buena pregunta.
Claro, esa pregunta es rara porque a mí me obliga a ubicarme en una que yo no viví, porque yo no desaparecí de mí.
No, claro,
y seguía haciendo historietas.
Claro.
Entonces, lo que pasó es, yo trabajaba en un montón de medios que empezaron a cerrar. Eso empieza a dejar de pasar. Pero empiezan a cerrar, se empieza a desmoronar todo muy velozmente. Los estudios de animación acá dejan de existir. Uh-huh. Y La Nación de los Chicos cierra. Y Genios empieza a publicar poquísima o nada de historieta, muy poquita historieta, dos paginitas, y con eso estamos hechos. Empieza a pasar eso, empieza a desaparecer los lugares en los que yo laburaba, empiezan a no estar. Y empiezo a laburar en otros lugares, qué sé yo, haciendo porno en Fantagraphics. Hice bastante tiempo eso. Y lo disfruté mucho, porque por suerte trabajaba con dos editores que entendían que la historieta es para divertirse uno siempre, sin importar el fin comercial final que ellos le estuvieran dando a editar porno en ese momento, claro, que tenía que ver más que nada con pagar las facturas. Pero hice porno, hice Bosque Negro, hice Bubbles, que fue una historieta que hice para Noruega, salió publicada en Noruega, estuvo acá inédita un montón de tiempo. Es la historieta con la que yo voy a Fierro la primera vez, bastante tiempo antes de empezar a publicar. Yo a Juan Sasturain lo voy a ver con Bubbles, que me parecía lo que estaba haciendo en ese momento. Y me acuerdo dos cosas. Sasturain me dijo, es demasiado larga, no te la podemos publicar. Y qué lindo que dibujabas antes. como porque claro, yo había hecho esa cosa geométrica y le llevaba una historieta que eran todas rayitas. Así que hice Bubbles, hice Bosque Negro, hice una andanada de ilustraciones, muchísimo laburo de ilustración de todo tipo. Fue eso. Entonces a mí Fierro me agarra abandonando lentamente el porno, no porque me dejara de gustar, me parece un género que si le sacás la política nefasta que lo mueve, me parece un género puro interesantísimo, y ahí lo podía hacer bien, sino porque en algún momento me empecé a dar cuenta que me iban cagando lentamente cada vez más. Y entonces, que es una cosa de cualquiera que siga la historia de Fantagraphics, salvo en el Comic Journal, lo dicen en todos lados. Es decir, el único lugar que no habla mal habla de Fantagraphics es de Comic Journal. En un momento me empezó a pasar que yo empezaba a decir, pará, los adelantos llegaban. Era, yo mandaba la historieta, me mandaban en esa época te mandaban un sobre con un cheque, con Hoppy y Maggie dibujada por Jaime Hernández, y vos ibas a casa piano y te lo cambiaban. Pero ellos te pagaban media página de adelanto y media página de royalties cuando la revista volvía. Y empezaba, al principio llegaban y en un momento empezaron a no llegar. Entonces un día le dije a mi editor, le digo, che, ¿qué onda esto? Porque no están como llegando. Y me dijo, pero vos sabés la guita que debemos acá. No va a llegar. No va a llegar. Lo que puedo hacerte como gauchada es mandarte cosas. Entonces durante un tiempo llegaban a la aduana unas cajas gigantescas llenas de cosas. Qué bien. Que era lo que la liquidación de los royalties, porque él de esa forma me los podía liquidar, porque no estaba mandándome guita.
Claro.
Entonces, bueno, le mandamos 100 libros a este chabón.
Qué lindo.
Y un ataúd de estaba buenísima, porque aparte es muy lindo, porque yo lo leía mucho y acá los libros costaban 10 veces sí, más. No. Estaba bueno, pero era medio raro y había hecho Bosque Negro y había hecho Bubbles y estaba con otras intenciones. Entonces la transición de Fierro está ahí. Pero en general es una desaparición que tiene que ver con un montón de lugares en los que se me veía, que se me deja de ver porque cierra medio todo, digo, claro, se prende todo fuego. Sí. Entonces, salvo que siguieras leyendo Villiquen, que estaba ahí, pero no haciendo historietas, y aparte, igual, aunque hubiera hecho historietas, como Pipi Espósito, ¿viste? Estuvo 300 años haciendo Billy y sus amigos, y la gente dice, ¿cuándo vas a volver a hacer historietas? No, hago todas las semanas historietas, pero bueno, no te leen. Así que fue el hueco fue ese. Y también por eso el salto estético o temático pareció tan violento. Si vos agarrás mis historietas del 2000, ponele, o del 2001.
Sí, de Power Bull a Altavista.
Ahora, si vos haces Power Bull, Bosque Negro, Bubbles, Bubbles, Altavista, es mucho más amable la transición.
Sí, Sí,
es mucho, no porque tenga que serlo, pero en un punto.
No, obviamente, si lees en ese entiende, orden, sí, totalmente.
Lo que pasa es que no, salió Powerball, no pasó todo lo otro, no existió. Porque Bosque Negro además salió mucho después de que yo hice esa primera parte. Pero bueno, fue eso. Estaba haciendo historietas, como siempre.
Sí, lo suponía, pero...
Bueno, muchísimas gracias, Fer. Vamos a ir a una pausa y venimos con el bloque de las recomendaciones.
To be a child again, so many things to do. Playground noise and colored toys, everything brand new. I'd like to be a pirate ship in search of hidden gold. On ocean waves I'd swim away and sail around the world. Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? I'd like to be a soldier, a general I would be. In battle and in glory, with 10,000 men to lead. I could be most anything, there is so much to see. I'd live a different story if you were next to me. Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend?
Recomendaciones.
Bueno, tercer y último bloque, estamos con las recomendaciones y como ya es costumbre, Fede Velasco nos va a contar lo poco o nada que ha leído en este último tiempo.
Así es, como siempre no leo, que leo cada vez menos, boludo. Algún día voy a retomar, pero ahora en pos de retomar el hábito de...
Yo te propongo lo siguiente, haz una cosa, yo te propongo esto, ponete como meta durante todo el 2017 que está por empezar, leer 15 historietas por mes. Y por cada una que bajes de esos 15, regálale una historieta de tu colección a un amigo. Que puedo ser yo, no me ofendo. Vas a ver cómo te pones las pilas.
Es muy probable.
Y bueno, esto, este mes leí 10 libros, tengo que regalar 5. Bueno, agarrás 5 cosas de tu colección y se las regalás a alguien. Así hasta que logres establecerte en 15 por mes. Y después para el 2018 vamos por 20.
Bueno, sí, igual no sé tanto. Es mucho, 15 por mes. Por ahí
no es
para
nada, es
mucho.
Un cómic cada 2 días.
¿Vos por qué no trabajás, papá?
No, yo trabajo todos los días y leo casi todos los días.
Bueno, pero igual, no sé, un cómic cada 2 días. Digo. Un TP, un libro
cada 2 días, no es nada. Días.
Un viaje de bondi.
Es que él no viaja en bondi.
Es que viajo muy, muy poco. Viajo, pero viajo muy poco al laburo en bondi. En la época que laburaba más lejos y tenía 40 minutos de bondi, sí, leí un montón. Pero ahora que viajo 10 minutos, no, y de Dorapa encima casi todo el tiempo, no me da mucho tiempo para hablar. Pero no, lo que retomé la lectura, digo, posiblemente después lo vuelva a recomendar alguno de los otros libros, es Mouseguard. Está muy bueno.
Nunca leí Mouseguard. Tiene muy buena crítica.
Está bueno, tiene pocos cuadros por página. Está dibujado como la concha de su madre.
¿Es el que el guión escribe Michael Abonomen? No.
No, esa es Mice Templar.
Mice Templar, bien, yo me las confundo.
Claro, claro. No,
Mouseguard es la de Adam Glass.
Exactamente.
Bien.
Y no, es increíble.
Que después se inmoló como guionista horrible de Suicide Squad, Adam Glass.
Claro. Es muy. Es muy, muy buena. La verdad que es muy interesante la historieta esta. Leí los dos primeros libros, que son el que transcurre en otoño y en invierno. Y bueno, nada, básicamente es eso. Es una guardia de ratones que cumple misiones.
Ambientada en el medioevo, ¿no?
O algo así. Sí, sí, tienen una onda así medieval, qué sé yo, pero básicamente transcurre en un bosque con ratones, no hay trato con humanos, digamos, son todos animales del bosque, gatos.
¿Pero tienen espadas o chumbos?
Y ese, no, usan espadas.
Entonces
no,
es más de medioevo,
sí, es medieval,
no estoy
sí.
tan loco.
No, sí, obviamente, no. Es el setting, digamos, es medieval y está bueno, ahora tengo para leer el tercer tomo. En breve calculo que Bien. Es el de la leyenda de la hacha negra. Y después hay otra serie paralela que se llama Legends of the World, que va contando como historias del pasado. De ese también creo que hay 3 tomos, tengo un par. Así que tengo para leer un rato, pero no, la verdad que es súper recomendable, está buenísimo el dibujo. Por ahí lo más choto que tiene es que se lee muy rápido, porque tiene muy pocos cuadros por página. Muy poco diálogo, entonces de esas historietas que va a los pedos, digo, a pesar de que es un libro gordo,
dura poco,
pero está buenísimo.
Fer, ¿alguna cosa que quieras recomendarnos?
Yo quiero recomendar un par de cosas. Quiero recomendar Telegramas, que es el primer libro de Teleniño, que es como...
Teleniño
es un tipo que había ganado un concurso en Fierro de redibujando a Westergel en su momento. Es una antología de historias cortas, está autoeditado, se consigue en los lugares donde se consiguen cómics autoeditados y está buenísimo, tiene una especie de juego entre el terror y la ciencia ficción de los años 50 con lo rockabilly, con el glam rock, con toda esa cosa que lo vuelve un cóctel muy personal y hace que esa distancia emocional que puede tener uno en una antología de historias cortitas desaparezca por la pata tan fuerte autoral que tiene el diseño de los personajes. Está en un mundo que casi es casi recorrer el mundo de Teleniño. Es un libro precioso. Después quiero que todo el mundo lea el Dark Knight, el especial de Last Crusade, el de la muerte de Robin, porque hay que leer todas las muertes de Robin y porque esta es una muerte de Robin exquisita, no solo por el dibujo de Romita Jr. coloreado por una persona que no es la ideal para colorear a Romita Jr. No tengo idea qué hicieron Azzarello y qué hizo Miller, pero a diferencia del universo Watchmen, Azzarello se implanta muy bien en este universo de superhéroes sacados de Frank Miller, y hacen lo que yo menos esperaba, que es una historieta muy poco morbosa, muy limpita, casi viendo desde afuera lo que pasa, y me parece que de todas las muertes de Robin habidas, es la más horrible, es la más insoportable, la que peor te deja, pese a que es la menos gráfica de todas las
que sucedieron. Yo leí nada más que el primer episodio de Master Race y no me...
Este es un especial aparte que cuenta por qué Batman deja de ser Batman pre-Dark Knight 1.
Ah, mirá vos.
Y el motivo es fabuloso, está súper fundamentado, está basado en una conversación que tienen Bruce Wayne y Gordon al principio del primer tomo del Dark Knight. Y es increíble, pero está muy bien ese juego de la muerte de Robin como hecho en el que listo, ya está. Si esto pasa en este mundo, no se puede seguir jugando a los superhéroes. Está entonces, muy bien.
Azzarello, Miller y Romita Jr.
Jr.
Ah, bueno.
Equipazo.
Casi equipazo, nada. Sí.
Buenísimo. ¿Y vos, Andrés, qué leíste? 50.000 cosas, como
sí,
siempre.
Sí, yo estoy repasando desde el último podcast, lo último que leí. De Jason, de Jason, o como le quieren decir, el maestro noruego. Leí El Oro de Frida Kahlo, que es un recopilatorio con 11 historias cortas a todo color, coloreado por Hubert, el gran colorista francés que siempre colorea cómics alucinantes y que además es guionista. Tiene 11 historias increíbles, todas ambientadas en una especie de Estados Unidos mítico, raro. Bueno, además de Frida Kahlo aparecen Chet Baker, Magritte, Kennedy, Nostradamus, el Capitán América, toda una cantidad de referencias a la cultura yanqui y mundial brillantes, con mucho cine, con artes plásticas, con literatura. Es como un historietista al que la historieta no lo logra contener, Jason.
Te estás castigando bastante con Jason. Creo que la vez anterior también recomendaste...
Por ahí recomendé esto mismo y no me acuerdo, uno, tengo Alzheimer.
Puede ser, yo recuerdo que recomendaste un libro de Jason, no sé. Por
ahí. Y capaz que es este mismo, no sé, puede ser. Pero bueno, un genio.
No, yo no recuerdo que mencionas a Chet Baker.
No, yo creo que no.
No,
debía ser otro. Pero El Oro de Frida Kahlo, muy recomendable, está la edición de Astiberri, que como siempre es carísima, pero garpa porque edita muy muy bien Astiberri. Después el libro 4 de Lucha Peluche, del Niño Rodríguez, se llama Bienvenidos a la Nada Misma, continúa obviamente la línea de lo que es Lucha Peluche, una serie supuestamente cómica, pero con un nivel de mala leche y de acidez y de pegar el hachazo en el hueso donde más duele, la verdad que me encanta. El dibujo obviamente es excelente, la estética, la forma de armar los fondos, la tipografía, los colores. Bueno, es como un mundo muy propio el que construye el niño. Y se nutre a veces de cosas de actualidad puntual o coyuntural, pero la trasciende completamente. Y los chistes se pueden leer en cualquier momento, que siempre tienen ese impacto. Tampoco sé si son chistes, muchas veces son, viste, como tute, que no sabes si son chistes. Claro. A veces son como reflexiones en clave de joda, que van para el lado del humor, pero en realidad están buscando, me parece, otro tipo de reacción por parte del lector que no sea la risa. También encontré de pedo un segundo libro de Abraham Stone. ¿Te acuerdas de Abraham Stone? Ese personaje de Joe Kubert de principios de los 90, que era un pendejo que vivía en un barrio pobre de Nueva York, sí, alrededor del año 1910, capaz. Esta es como una secuela que transcurre en 1916. El pibe se ve involucrado con Pancho Villa y la Revolución Mexicana, cae por un accidente, un quilombo que se le arma en México, y termina militando en esas huestes que los yanquis retratan como pseudo salvajes, ¿no? De mexicanos con bigote, armas, mugre, acento muy fuerte. Bueno, y participa en esa invasión que hace Pancho Villa a una ciudad de Nueva York, perdón, de Estados Unidos, que termina siendo repelido por los lugareños. Acá te cuentan que Abraham Stone es uno de los que se le da vuelta y logra que los mexicanos no se apoderen de esta ciudad de Estados Unidos. Por supuesto es tipo Dago, ¿viste? Dago que siempre lo mete en algún incidente que está perfectamente
histórico, claro.
Historizado, digamos, perfectamente investigado por los historiadores, y al tipo le dan un rol menor al lado del Pulenta, ¿viste? Como de testigo, pero que en algún momento capaz mueve un toquecito, una ficha, cuando nadie se da cuenta, mueve un alfil y de pronto cambia la partida. Eso es lo que busca hacer Joe Kubert con Abraham Stone, y en este segundo libro le sale muy bien. Es un libro que solo lo publicaron en Estados Unidos en Epic, en Marvel, cuando ya Epic no era un sello en sí mismo, sino una palabrita que aparecía muy chiquitita abajo del logo de Marvel, en medio del quilombo en el que Marvel se estaba fundiendo, año 95 o principio del 96. Así que bueno, por supuesto, Joe Kubert dibuja como los dioses. Su visión de Pancho Villa es bastante interesante. Lo muestra como un hijo de puta, pero no es el villano. Hay alguien más hijo de puta que él. La situación lo supera, digamos. No es que el tipo es, viste, Hitler. Eso es como un tipo que está resacado, pero que defiende un interés más tipo Doctor Doom, digamos. ¿Entendés? Tipo, mi pueblo me rebanca, aunque para la mirada yankee yo esté ocupando el rol del zarpado. Es muy, muy interesante. La verdad que si sos fan de Kubert es una joya a buscar porque no es muy, no está muy difundida. Poca gente sabe que hay un segundo libro de Abraham Stone. Después, otro libro bastante interesante es Ripley, de principios de los 2000. Esto está escrito por Jorge Zehetner, el maestro entrerriano que hace muchos años vivía en Barcelona, y dibujado por David Sala, que es un dibujante francés. Seguimos coleccionando Salas. Sí, sí. Gustavo Sala, Richard Sala. Hay un chico que se llama Sebastián Sala que publicaba en la Terminus. Ahora está. No, ahora no, pero. Vamos a hablar un toque de David Sala, gran dibujante francés. Esa es una historia triste, muy reflexiva. Originalmente salió en tres álbumes. Menos mal que a Astiberri se le ocurrió publicarla en uno solo, porque esto leído de a 48 páginas te querés cortar la chota. Es la historia de un pibe que vive en un pueblo chiquitito, que se hace amigo de un gordito, no sé qué. Pero que evidentemente este pibe tiene otra ambición. Y resulta que tiene muy buena suerte jugando las cartas. Entonces recorre, se va de su pueblo de mierda, mandándose una flor de cagada, y como que en esa fuga de su pueblo empieza a recorrer Estados Unidos timbeando. La timba es como su motor, su estímulo, viste, se levanta buenas minas porque gana mucha guita, se mete con gente pesada cuando empieza a ganar mucha guita en unos tugurios medio sordios. Está muy bueno, y en algún momento mantiene el contacto con el gordito que se quedó en el pueblo, y en algún momento se van a tener que reencontrar por algo que le pasa a este pibe que lo hace volver a su pueblo. Es muy interesante. El final, sobre todo, cuando se reencuentran el guacho Winner y el gordito, es excelente. Nunca te lo ves venir. Está muy bueno, muy interesante historieta. Ripley. Está publicada en castellano. Después, después de mucho tiempo de buscarlo, conseguí el libro con la segunda temporada de Sleeper, los segundos 12 números de Sleeper, de Brubaker y Sean Phillips, que no lo había leído nunca. Está muy bueno, muy, muy, muy interesante. También sórdido, pesado, mala leche, ni 10 centavos de esperanza. Son todos malos, no hay bueno. Viste, los personajes principales, los secundarios, todo villano. No hay buenos. Lo más parecido a un bueno es Grifter. El chabón de los Wildcats que mata gente. Bueno, eso es lo más parecido a un bueno. Y está muy bien incorporado el tema de que esto es parte del universo de los Wildcats. No es un lastre, no es un ancla que le cuelgan de la chota a Brubaker para que la historieta no levante vuelo. Por el contrario, está muy bien utilizado el hecho de que acá es normal que los tipos tengan poderes y que estén todo el tiempo haciéndose operetas de Black Ops unos a otros, viste, en ese ajedrez infinito contra Tao, que es el personaje que inventa Alan Moore en su breve y olvidable paso por Wildcats. Se puede responder, ¿eh?
No, no, absolutamente inolvidable. Releído, seguido.
No, a mí mucho no me gusta. Bueno, y sigo leyendo de Unwritten. Ya me falta un solo libro para terminar esta magnum opus de Mike Carey y Peter Gross. Leí el anteúltimo tomo, que no es de los mejores, pero está bien porque van simplificando a los efectos de que se pueda terminar en algún momento. Es una temática tan amplia, tan vasta como la literatura, con lo cual vos decís, ¿cómo se termina esto? Bueno, acá a Mike Carey se le está ocurriendo una forma de terminarlo, pero para llegar a eso tiene que simplificar un poco. Tiene como que resolver muchos misterios de golpe y hacer más streamline, digamos, la trama, y por ende un poquito más predecible también, ¿no? O sea, como que no es tan difícil darse cuenta cómo la va a rematar.
¿Leíste la ficción, The Fiction, no, la de Pires no. y Rubín?
No, ah. No, yo voy como un año y medio atrasado. No,
yo también. Pero es interesante porque tiene muchísimos puntos de contacto con
The Unwritten.
Sí, muchos.
Ah, ya me la terminaste de vender. Ya me gustaba porque la dibujaba Rubín. Ahora, si me decís que tiene una onda de Unwritten, la tengo que tener sí o sí. Leí también Payuña City, que es el libro que recopila las tiras de Chanti para adultos. Una historieta humorística que hace Chanti para una revista que creo que la reparte una tarjeta de crédito a sus asociados. Y bueno, es Chanti cambiando totalmente de registro. Sí, de mayor y menor, Facu Café con Leche, Las Aventuras del Irán, bla, bla, bla. Bueno, acá no, acá esto es para grandes. El tipo habla del divorcio, de las parejas, de la cola para hacer los trámites, de los boludos que se ponen en pedo en los casamientos, de los amigos que aparecen cada 50 años y pretenden que le cuentes toda tu vida, del proceso de seducción entre varón y mujer. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver más con el universo de los adultos. Y hasta incluso se mete en política, que es donde no estoy tan de acuerdo con la línea que baja. Pero no, ¿y por qué es la línea que son todos chotos, viste? Son todos garcas. No me parece que esté bueno desde un medio de comunicación contar eso, aunque lo sientas y aunque lo experimentes empíricamente en tu vida. ¿No? Decirle al tipo que te lee, es al pedo ir a votar porque total te van a cagar todos, no me parece que es un lindo mensaje para transmitir. Más allá de que el dibujo es excelente, el humor está muy bueno, muchos juegos de palabras, esas réplicas ácidas que a nosotros nos salen muy de vez en cuando cuando hablamos entre nosotros, a Chanti le salen así, todas, pum, pum, pum. No hay una tira que no tenga una réplica ácida donde dejes como un pelotudo a tu interlocutor. Quiero aprender de eso para que me salga la vida normal más fácil y me odie más gente. Y además, bueno, el dibujo de Chanti es excelente. El chabón no mueve un grado de la estética que usa para dibujar para chicos y sin embargo dibuja para grandes y le sale bárbaro. Eso es muy difícil de hacer. Y lo último que leí, exceptuando lo que estoy leyendo ahora, que empecé en el viaje en colectivo cuando venía para acá, es La venganza del conde Skarbek, que es una saga en dos tomos que hicieron el maestro Yves Sente, el guionista belga, con Gregor Rosinski, el dibujante polaco, que todo el mundo conoce por Torgal o El gran poder del Schninkel. Bueno, lo cierto es que es una gran saga en dos tomos. Empieza muy clon del conde de Montecristo, por suerte. Antes de la página 25 ya pega un giro que lo aleja totalmente del Conde de Montecristo. Está ambientada en París en el año 1843, creo, en el mundo de las artes plásticas. Es justo el momento en el que las artes plásticas se empiezan a reconfigurar como un negocio, como una especie de pseudoindustria donde hay merchants, millonarios que los compran, tipos que van tratando de armar la colección completa de los grandes pintores de la época. Mientras que antes, bueno, los artistas plásticos pintaban medio por encargo de algún noble, de algún rey, ¿viste? Decía, venga a mi palacio y pínteme. O la iglesia, ¿no?, que financiaba a los pintores para que dibujaran temáticas religiosas en sus cuadros. Acá no. Acá ya empiezan los pintores que dibujan minas en pelotas, cabarulos, ¿viste? Cosas más de la vida normal y no tanto de la nobleza o de los temas eclesiásticos. Y está muy bien. El protagonista es un pintor al que lo acostaron mal y el tipo vuelve con otra identidad, como el Conde de Montecristo, a vengarse de los que lo cargaron, pero rápidamente hay un giro para que no sea exactamente eso. Y muy bien armado el esqueleto, digamos, de la trama por Yves Sente. Mete algo que yo nunca había visto en el cómic francés, que es muchas páginas, la gran mayoría del álbum, es un juicio oral y público. Que en Estados Unidos es lo más normal del mundo, es lo que los yanquis llaman el courtroom drama, ¿no? Que lo hemos visto infinitas veces en los cómics de Daredevil, y siempre que hay abogados es lo mismo, ¿viste? No más pregunta a su señoría, testimonio aprobado, objeción denegada, la puta que lo parió, hagan silencio. Bueno, la clásica del juicio oral y público que los yanquis hacen también, esto hecho por un belga, para mí fue una grata sorpresa. La venganza del conde Skarbek, entonces son dos tomos, lo editó Norma hace ya varios años, y el dibujo de Rosinski se va a la mierda porque trata de jugar a reproducir los estilos de los dibujantes, de los artistas plásticos del siglo XIX. Entonces hay escenas de la calle que parecen de, no sé, de tal pintor, paisajes que parecen de tal pintor, escenas como históricas, batallas que parecen de Eugène Delacroix, ¿entendés? O sea, un divague estético y pictórico genial del maestro polaco Rosinski. Y no mucho más.
Bueno, no fue poco.
No fue poco para este último mes. La verdad que vengo leyendo a muy buen ritmo. Eso es todo lo que... Bueno, y quería recomendar también la peli de Doctor Strange, que ya le hicimos ampliamente en el primer bloque. Tenemos algunas cosas más para contarles. Básicamente que los días 16, 17 y 18 de diciembre, que este podcast ya va a estar disponible para esas fechas, porque hoy estamos grabando el 1 de diciembre, así que tenemos que llegar. Voy a estar en Salta, en Dimensión Comics, ¿sí? En un centro de convenciones muy lindo que hay allá en Salta, participando de un evento muy mezclado. No es un evento puramente historieta. Hay cosplay, hay chicas que cantan canciones japonesas y coreanas, hay stands donde venden muñequitos y merchandising y cualquier frula para otakus y o seres humanos. Pero bueno, vamos a estar ahí con un montón de dibujantes y guionistas. Va a estar Alejandro Alunic, Salvador Sanz, un montón de Burdicio, o el Burda, ídolo cordobés, un montón de gente de distintos lugares del país. Vamos a estar ahí compartiendo un fin de semana comiquero, lo más comiquero que se pueda, con el público de Salta, pero también viene bocha de gente de Jujuy, de Tucumán, de Bolivia, de toda la zona noroeste, digamos, de Sudamérica. Nos vamos a estar juntando ahí en este hermoso centro de convenciones de Salta, de una muy linda ciudad, a los que no conocen Salta, les recomiendo que la visiten, donde es muy bienvenido el cómic, ¿eh? Y los autores argentinos. Yo estuve en el 2013 en este mismo evento y la verdad que la pasamos muy bien. Fuimos con Rizzo, Alcatena, Gustavo Sala, Jorge Lucas creo que estaba también, bueno, no me acuerdo, Merigi, bueno, éramos un montón. Y estuvo y ahí conocí al maestro Jorge de los Ríos, que es un ídolo. Todavía vivía la mujer, ¿no? Que ya falleció, pobre. Nos sigue llegando, chicos, un montón de información sobre el tema de Robin Hood. ¿Se acuerdan que el podcast anterior nos metimos con el tema de Robin Hood, con este culebrón paraguayo donde gira en torno a la salud de nuestro admirado y querido guionista?
Maldita lisiada.
Exactamente. Con hijos, con parientes, con abogados, con esposas, con quilombos, con dibujantes. Una especie de dinastía o Dallas, pero ambientada en el mundo de la historieta, muy apasionante. Claro, si
está la telenovela de este del colombiano traficante, vamos a tener que hacer la telenovela, bueno, Canal 13 tiene que hacer la telenovela.
Totalmente.
Robin Hood, ascenso y descenso en el ocaso mismo de la aventura.
El rey de la aventura se llama, ya tengo el título. Así que bueno, seguimos recabando información, nos sigue llegando mucha información de Paraguay, de distintos lugares. Estamos investigando quién es este muchacho que se hace llamar Mark Good, pero que no se llama Mark Good. Bueno, pronto no descartamos hacer un segundo podcast sobre el tema de Robin Hood. Vamos a seguir acumulando datos y a ver cómo se van dando todos esos sucesos en este...
Archivo Good, podemos Archivo hacer un podcast paralelo, ¿viste?
Con Chiche Good. Hellblum. Claro. Impacto. Nos metemos a fondo en el caso Good. Claro, y con testimonios de cualquier trucho. Sí, sí, una Chiche Hellblumeada podemos hacer. Seba de Caro estaría orgulloso si lo hacemos.
Hacemos de espaldas. Por más que sea podcast, ponemos a alguien de espaldas hablando.
Claro,
así,
¿no? Con la voz distorsionada.
Claro, mira, cuando era chico Robin Hood me tocó y
claro. Esas cosas. Bueno, pero igual siempre con seriedad, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de una persona que no está atravesando un buen momento. Así que bueno, seguimos recabando un montón de información y es muy probable que volvamos a referirnos a este tema en un próximo podcast. Pero el próximo podcast, que es el de enero, es nuestro clásico balance del año anterior, o sea, balance de este año, balance 2016. Esperamos convocar a un elenco multitudinario de panelistas de lo que habitualmente nos acompañan en los podcasts y eso será el mes que viene. Por ahora, no mucho más para decir, excepto agradecerle al señor Dani Acosta por su labor, agradecerle muchísimo a Fernando por su visita.
Muchas gracias por la invitación.
Y a Fede Velasco, por supuesto, por su infaltable participación en este podcast. Nos reencontramos entonces el mes que viene con más podcast de Comiqueando. Seguimos en contacto a través de la página web, a través del Facebook, a través de los videos que subimos a YouTube y en persona cuando nos encontremos en cualquier evento, sea este en Salta o cualquier otro. Gracias por escucharnos, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Chau, gracias.
Hola amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.